to you. Momento de que alguien lo explique en Punto de Encuentro.
Precios que se inflan, números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Igual te digo, a mí que alguien, no, a mí me gusta que me lo explique Fabián Tiscornia.
Bueno, gracias, Victoria.
Por favor.
Qué bueno. Hablando de números que se inflan, vamos a hablar hoy justamente porque algunos decían, bueno, estos números están inflados, no va a venir nadie. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los derechos de televisión del fútbol uruguayo y lo que pasó con la licitación y un poco la misión desde el punto de vista económico. Bueno, fútbol. Desde 1994, en realidad, Uruguay empezó a comercializar los derechos de televisión de su fútbol, ¿no? Del fútbol uruguayo. En ese caso, los tenía Teis Sports en ese momento. Los emitía a través de una señal que era TBC en Montevideo y zonas aledañas. TBC, que era a través de una antena, era el sistema UHF, no era cable propiamente. Y que hoy es conocido como Flow. O sea, lo que hoy es Flow, en ese momento era TBC. Y mediante Teis Sports tenía los derechos del fútbol uruguayo desde 1994 en adelante. Obviamente también lo tenía vía Teis a los cables del interior. Y se transmitía en la plataforma de Teis Sports para Argentina y toda América Latina.
Si no me mal no recuerdo, sí. Acá en Uruguay estaban TBC.
Sí, lo que acabo de decir.
TBC.
Justamente. Es lo que acabo de explicar.
Victoria. ¿Qué pasó, Victoria?
¿Qué pasó, Victoria?
Victoria.
Ay,
¿qué pasó, Victoria?
Que era, claro, que era a través de antena UHF. Hoy es Flow.
¿Número de canal? TBC.
Nada, tanto no me acuerdo.
¿Ah, viste?
No, al principio. Completo. De hecho, TBC en ese momento empezó a ganar adeptos porque en ese momento tenía autorizado nada más que 6 canales. Podía emitir 6 canales. Imagínense el cable que en ese momento había irrumpido en Montevideo. En realidad todavía no. Recién un año después lo iba a hacer en el 95, los cables en Montevideo. Tenían más de 30 canales. TBC ofrecía solo 6, pero claro, tenía el fútbol uruguayo como gran gancho para atraer suscriptores. Esto siguió así hasta el año 1998, donde entra Tenfield. Ahí la AUF presenta una oferta y se da aquella situación famosa de...
El sobre.
De claro, de que si había o no otra oferta que compitiera con la de Tenfield, presentada por los canales privados, básicamente. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, siempre quedó esa disyuntiva. Lo cierto es que Tenfield se queda con los derechos del fútbol uruguayo. Comienza a operar en el año 1999, y ahí el fútbol llega por primera vez a los cable operadores en Montevideo, porque hasta entonces los tenía solamente TBC. A partir de ahí empezó a llegar a todos los cables de Montevideo, pagando un extra, obviamente, el usuario tenía que pagar un extra por el fútbol uruguayo para poder ver el fútbol uruguayo. Hasta ahí todo normal. Tenfield, además, tenía en ese momento también los derechos del merchandising, la publicidad estática y hasta el poder de fijar partidos, tanto en fechas como en horarios. Entonces, ahí tenía, desde ese momento, ya desde el año 99, tenía todo esto y además los derechos también de la selección uruguaya de fútbol.
O sea, por un dinero puntual, único, tenía un abanico de derechos que bueno, hasta el día de hoy los mantenía.
Hasta el día de hoy los mantenía. Los de la selección los empezó a perder, vamos a ver, un poco después. Pero tenía
todo. El merchandising, la estática.
Todo eso lo mantenía hasta hoy.
Por supuesto.
Exactamente. De hecho, después vino la crisis de 2002 en su momento, todos la recordamos. Y así el contrato estaba originalmente en dólares, se especificó a lo que se llamó dólar Tenfield. ¿Por qué? Porque el dólar, recordemos, había saltado hasta 32 pesos en algún momento, primeros meses después de que Uruguay liberó el tipo de cambio, dejó atrás las famosas bandas de flotación. Pero se hablaba de dólar Tenfield porque la especificación se hizo con un dólar a 17 pesos. Si no, se le iba a hacer muy caro a Tenfield hacer frente a esos pagos, y lograron ese acuerdo que se llamó dólar Tenfield. Después llegamos así hasta el año más o menos 2011, donde la AUF empieza, dice, está, pero vamos a negociar los derechos, después de que Uruguay obviamente le ha ido muy bien en el Mundial de Sudáfrica 2010.
Igual ya estás hablando 13 años cuarto, después, pues, ¿no? Sí, 13 para años tener después. Idea cuánto tiempo se van manteniendo. Exacto. Las cosas. 13 años después.
13 años después, Uruguay le ha ido muy bien en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuarto puesto, semifinales, prácticamente con dos partidos memorables, sobre todo el de Ghana, ¿no? El que da el pasaje a la semifinal. Pero también la propia semifinal, donde Uruguay pierde ahí 3-2 con Países Bajos. Y bueno, el tercer y cuarto puesto también lo pierde 3-2 con Alemania. Uruguay sale campeón de la Copa América 2011. O sea, la selección uruguaya había recobrado un protagonismo que no tenía desde hacía muchísimo tiempo. Recordemos que incluso había quedado fuera del Mundial anterior al de Sudáfrica, el de Alemania 2006. Uh-huh. Con lo cual la AUFA dice, está, pero este producto que estamos vendiendo, que es los derechos de televisión de la selección en este caso, hoy vale más de lo que está pagando esta empresa, que era Tenfield la que los tenía. Entonces ahí, bueno, abre un camino a decir, voy a licitar estos derechos. Ahí empieza a surgir todo otro panorama, ¿no?
¿Te puedo agregar un ingrediente? Sí. A partir de 2009, el presidente de la AUF es Sebastián Bauzá,
sí,
que se erigió en un opositor de la empresa Tenfield, ¿no? Y que, bueno, eso después le traería también inconvenientes, no solamente de la ejecutiva de Tenfield, sino desde el poder político mismo.
También,
que también,
sí,
tenía, claro, incidencia por parte de Tenfield.
También tenía incidencia, claro, por parte de Tenfield. Ahí en 2011, en septiembre de 2011, cuando se estaba procesando toda esta negociación, surge un informe de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que recordemos, un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas, que lo que hace es velar por el cumplimiento de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia. Esta comisión, que generalmente se encarga de ver lo que pasa en distintos mercados, no tiene injerencia directa en algunos, como por ejemplo el mercado de financiero, donde ahí es el Banco Central el órgano regulador y supervisor de la competencia, o en, por ejemplo, el plano de las comunicaciones, donde es la URSEC la encargada. Entonces ahí la comisión lo que hizo fue emitir una recomendación no vinculante. No vinculante quiere decir que no tienen las partes por qué hacer caso, pero bueno, es una recomendación que emite, y dar ciertas advertencias sobre los contratos de derechos de televisión del fútbol uruguayo. Para eso analizó los contratos desde el 98 en adelante. Lo que decía ahí la comisión era, si bien hay otros potenciales compradores u oferentes, la situación relativa al tiempo de ejecución de estos contratos, infraestructura montada tanto técnica como humana y profesional, cláusulas de prioridad y vínculo con actividades conexas, hacen de Tenfield Sociedad Anónima la empresa que tiene un claro poder de mercado y una posición dominante desde su rol de participación. La posición dominante de una empresa en cualquier mercado, no solamente los derechos de televisión, puede ser cualquier otro, no necesariamente es ilegal, pero sí el abuso de esa posición dominante. Algo de esto era lo que planteaba la Comisión de Defensa de la Competencia, que además decía que las cláusulas de prioridad, esta cláusula por la cual Tenfield podría igualar cualquier oferta que se presentara en cualquiera de los rubros donde tenía ganado los derechos, uh-huh, era ilegal. Esta cláusula de prioridad era ilegal, contraviene lo que es la Ley de Promoción y Defensa.
Sumando lo que siempre dijo Diego Lugano, que desestimaba, bueno, la competencia, porque tú ya te vas a meter supuestamente en el speech de solamente Paco pone plata para el fútbol. ¿Por qué no, sí, viene alguien más y la pone?
Exacto. Ese era un poco
la cláusula de igualdad es bravo.
Es una barrera a la entrada de
posibles
competidores.
¿Para qué voy a venir a ofertar, claro, si sé que vos vas a agarrar y vas a decir, ¿cuánto pones? ¿10? 10. Dale.
Y me lo quedo. La U finalmente abrió el juego para las eliminatorias y logró destrabar pero no logró lo mismo. En esto los clubes tienen bastante que ver porque son los que resuelven allí. No logró lo mismo con los contratos de televisión de los derechos del fútbol uruguayo. Y así siguieron habiendo prórroga tras prórroga de contrato con Tenfield, negociada sin llamado a licitación. Hasta ahí llegamos al año, fíjense esto, estamos hablando de 2011, vamos al año 2022, 11 años después de estos antecedentes, donde la UF finalmente libera lo que son los contratos de televisión de la selección, pero no los del fútbol uruguayo.
Estamos hablando de 24 años.
Pero 24 años después, claro, desde que Tenfield, 23 años después, desde que Tenfield había llegado. En 2022, ¿qué pasa? Tenfield vende la parte de streaming a Disney, tanto a nivel local como para emitir a nivel internacional. Obviamente la UF no tenía ninguna protección contractual ante esto, ni los clubes del fútbol uruguayo, y no vio un solo peso más. Tenfield obviamente empezó a ganar más dinero, porque Tenfield hasta ahora le cobraba a los cable operadores, a los que les vendía las transmisiones de los partidos de fútbol, un dinero, pero además ahora empezó a vender también otro formato que es el streaming, y los cable operadores, que tenían mucho sus plataformas ya de streaming, no pudieron pasar más el fútbol por esa vía, lo cual también ayudó a que el deterioro de lo que es la cantidad de usuarios de la televisión cable empezara a acentuarse más. ¿Por qué? Porque si yo tengo el cable y quiero verlo por el teléfono, estoy en viaje y quiero verlo en una computadora, no podía verlo y tenía que tener...
Ahora, hay un conflicto de intereses, porque yo cable, que te estoy pagando a vos, Tenfield, ¿no? Te estoy pagando una plata para que me televises. Vos al mismo tiempo me estás generando un perjuicio, porque estás negociando el streaming y me estás desincentivando los usuarios de cable. Ahí hay un problema.
Y hubo un perjuicio, claro, pero bueno, pero estaba dentro de lo que estaba previsto dentro del contrato, porque Tenfield tenía, contractualmente tenía todos los derechos del fútbol uruguayo, o sea, de televisación del fútbol uruguayo.
O sea, mejoró sus ingresos, pero en detrimento de uno de su otro cliente.
De su otro cliente, claro, pero mejoró sustancialmente sus ingresos. Entonces, ahí se dio un poco la idea de lo que pasaba con estas prórrogas sucesivas, sin tener en cuenta lo que son desarrollos tecnológicos futuros, que, por ejemplo, en otras competiciones, y podemos irnos a uno de los ejemplos que puso en su momento la Comisión de Defensa de la Competencia, que es la Champions League, los derechos de televisación. Siempre lo que decía el reglamento para licitar los derechos de televisación de la Champions es que se hiciera por periodos cortos. ¿Por qué? Porque pueden aparecer innovaciones tecnológicas que dicen, bueno, yo no tenía previsto que estuviera el streaming, lo tengo que tener previsto, ahora lo licito de otra manera. Esto no lo hizo, obviamente, en el caso de Uruguay, y Tenfield tenía el derecho de televisación de lo que tenía en ese momento y lo que fuera
claro,
a aparecer
porque
en el
eso es lo que tenían los contratos, que agarraban y marcabas contratos. En realidad, de acá, no sé cuánto era la extensión de los contratos, pero muchísimo tiempo.
Sí, sí, se renovaba mucho antes de que
llegara el vencimiento. Empezaron las voces y decir, che, como va la tecnología, de acá a 10 años, qué sé yo. Bueno, como ahora, que lo que se le cuestiona a la AUF es que los pisos deberían haber sido a la inversa.
Sí, ahora vamos a entrar en eso.
Una pasión, la más hermosa, la más loca pasión. Pura pasión. Que viene desde el corazón. Y cuando está la
Bueno, así llegamos al año 2025 con Jorge Nasser ahí, este recordado tema de presentación del programa insignia, el fútbol uruguayo.
De ley.
Pasión, era el programa que además pasaba los goles. Algo que además también, bueno, no lo dijimos, pero en su momento también generaba polémica, era que uno tenía que esperar al programa Pasión para ver no solo los compactos, sino los goles del fútbol uruguayo que no se podían ver en los informativos ni por ninguna otra vía. En algún momento después sí, Tenfield empezó a dar simplemente los goles para los informativos, quedándose con el compacto.
Sí,
y hoy por hoy
un resumen con de repente, yo que sé, salía 3-2 el partido y te mostraban dos goles de ese partido.
Claro. Te daban un adelanto de los goles.
Exactamente. Ese era el adelanto que aparte no lo podías editar.
No, era
que te
para
daba
emitir
Tenfield
así.
Con la voz en off de Tenfield.
Bueno, llegamos a 2025, la UF con Ignacio Alonso a la cabeza, un economista, digo, aclaro esto porque tiene también que ver con cómo entiende la lógica esta de los derechos de televisación y demás. también el apoyo de varios clubes, sobre todo lo que son las sociedades anónimas deportivas, las SAD, y el apoyo de exjugadores, como mencionaba Leo. Diego Lugano, bueno, está, sí, dentro de esos clubes está
el club. Pero es que no es una SAD, Diego.
No es una SAD. Yo dije que muchos de los clubes eran SAD, pero es verdad, Nacional también fue uno de los que estuvo con Ignacio Alonso, mandatado más que nada por su asamblea de socios.
Sí, yo igual quiero acá quebrar una lanza, porque en realidad los grandes impulsores y los grandes detonantes de que esto hoy sea lo que es, son los jugadores, aquellos jugadores de 2010, ¿no?
Claro, Lugano,
que agarraron viento en la camiseta, producto, lo que volvemos siempre a decir, del éxito deportivo. Como el penal aquel de Forlán, si no entraba el maestro Tabárez, era historia, y no era el grande maestro.
El de la eliminatoria contra Ecuador.
Exactamente, una pelota, el éxito deportivo, te cambia sideralmente todo. Cambio y eso totalmente. Fue lo que pasó, que los jugadores dijeron, bueno, si no pateamos la pelota, nosotros no hay fútbol. Entonces empezaron a crecer junto a otros grupos de interés.
Que tenían, importaba también a algunos otros detalles. Por ejemplo, tenían otros representantes y no estaban atados a Casares.
A Casares, es verdad.
Los jugadores esos tenían otros representantes.
Sí, claro.
También, eso pesaba. No era la vieja selección uruguaya donde casi todos estaban representados por Casal. De Casal.
Claro, era una época donde ya Casal como representante ya no era tal. Ya estaba más dedicado al negocio de la televisión.
Suárez, el representante, era Pere Guardiola, allá en Europa.
Sí, y antes fue Fonseca.
Pero después, cuando ya estaban en Europa, estaban y Godín, Lugano, ellos tenían otra gente. Ya no estaban atados a Casal.
No era de la escuela, yo qué sé, no sé, de Rubén Sosa, del Pato, que hoy son eternos agradecidos a Paco, ¿no?
Chengue.
Esos jugadores fueron los impulsores a que después se pudiera diseminar los grupos de interés. El femenino, OFI, el fútbol del interior, la B, la SAD, yo qué sé.
Sí, podríamos entrar en todos los
campos. Eran jugadores que no tenían ataduras con Paco Casal.
Sí, no, es importante. Perdón,
de hecho,
licenciado.
No, claro, de hecho...
Perdón por estos aportes.
Se opusieron fervientemente a Casal. Lo que hizo la U fue contratar una consultora, Ernst & Young, que es una de las consideradas Big Four. Es una, junto a Deloitte, KPMG y PwC, son las cuatro firmas de servicios profesionales más grandes del mundo. ¿Para qué contrató a Ernst & Young la U? Para que le elabore un informe para ver, bueno, este producto que estamos hablando y que queremos salir a licitar, ¿cuánto vale? Porque hasta ahora lo que teníamos era lo que pagaba Tenfield, que en este último contrato lo que abonaba Tenfield era de 17 millones de dólares, más allá que le daba por afuera a los clubes grandes algo más y un poquito menos también a Danubio y Defensor. Pero bueno, lo cierto es que esta consultora elaboró un informe en el que señaló que los derechos de televisión del fútbol uruguayo podían valer entre 45 y 60 millones de dólares. Y ahí salieron un montón de voces, sobre todo de dirigentes de clubes alineados a Tenfield, diciendo que bueno, que esto era un disparate, que cómo vale el fútbol uruguayo 60 millones de dólares, que no va a venir
nadie.
Fabi,
a ver si coincidís conmigo. Yo ahí no cuestiono a Tenfield, porque la empresa va a tratar de sacar
con fines de lucro.
Sí,
claro.
El fútbol uruguayo sí está. Ahora, los clubes que realmente deben gobernar para sus hinchas o para sus socios. Esos mismos clubes, como por ejemplo, ahora hizo así, ¿no? Cerro, que siempre tenía que llegar con la soga al cuello para pagar y siempre llegaba la plata del mismo lugar, de la empresa, de Casal, eran los que tenían la voz en el cielo de que el fútbol no podía estar mejor y de que así era como tenía que estar.
Claro.
Claramente por intereses, que por más que los jugadores no cobraran al día y todo, algo se llevaban, algún beneficio se llevaban los líderes, los que alzaban esas voces, ¿no?
Sí, de hecho, Tenfield era un poco...
¿La supervivencia del club?
Claro, era un poco el juego que hacía. ¿Por qué se renovaban tanto antes los contratos? Porque los clubes necesitaban dinero y decían, vamos a renovar esto, así conseguimos más dinero, porque lo necesitamos ahora y vas vendiendo a futuro. Era lo que hacía
los campeonatos.
Lo que le digo a Vic es que más la supervivencia del club... Me parece que no era lo que más le interesaba a estas voces. O sea, algún otro rédito tenían. Porque realmente, ¿cuál era el interés de permanecer y de perpetuarse en el poder de un club que está luchando siempre el descenso y que estás luchando y haciéndote putear porque los jugadores no te tenés que pagar a los jugadores
no cobran,
y no,
claro.
cobran y esto es un problema. Evidentemente algo más había.
Sí, de hecho ahí tuvimos entre otros a bueno, al presidente de Liverpool, José Luis Palma, al de Cerro Largo, Ernesto Dell, y al de Peñarol, Ignacio Rubio, a quien escuchamos lo que decía en este momento en una entrevista que le hacían en el Polideportivo hace un par de meses.
En realidad yo creo que Tenfield lo que vio es que todas las promesas de 40, 45, 50 millones no existieron ni van a existir, que creo que todos los que estamos dentro de esto sabemos que no está pasando, que no está apareciendo nadie, todos los que dijo la AUF que estaban interesados, ni Tigo, ni nadie de los que dijeron que entre 45 y 60 millones iban a poner, y ahora que ve que esos no están apareciendo, dicen, bueno, pero pará.
Bueno, eso es lo que decía Rubio, ¿no? Acá, pará, dice, no, acá no, no va a aparecer. 45,
acá mérito de la AUF que realmente lo mantuvo, sabía que debía saber que había arriba de 10 empresas, que al final ya no sé ni cuántas terminaron siendo.
Ahora lo repasamos.
Dale.
Creo que fueron 13.
No, y lo que vas a explicar también, porque en realidad cuando uno pensaba que el fútbol valía 60 millones, pensaba que iba a venir una única empresa a hacer la misma dinámica de Tenfield, a poner X plata por todo el abanico.
Claro.
Algo que eso era imposible que pasara.
Sí. De hecho, la postura de Rubio y bueno, de algunos otros dirigentes era negociemos con Tenfield directamente, algo que está previsto además en el contrato antes de llamar a licitación.
Soy hincha de Tenfield, dijo.
Soy hincha de Tenfield. Dijo unas cuantas.
Pero esa
veces,
fue la también. Más la más fuerte.
La más fuerte.
Yo me declaro hincha de Tenfield. No.
Totalmente. Y dijo, bueno, negociemos con Tenfield directamente, no llamemos a licitación. Hubo una negociación entre Tenfield y la AUF, que como decía estaba prevista en el contrato, que no llegó a ningún resultado. Tenfield ahí ofreció pasar a pagar 25 millones de dólares en vez de los 17 millones al año actuales. Algunos sostienen también que ofreció también 5 millones de dólares más por el merchandising, llevando una oferta total de 30 millones de dólares. Otros dicen que no, que la oferta máxima de Tenfield fue siempre 25 millones de dólares. En cualquier caso, estamos hablando
de... No más de 30.
Que claro, no más de 30 millones de dólares por debajo de lo que la AUF entendía que podía llegar a recibir si llamaba a licitación.
Y el doble de lo que estaba garpando.
Y casi el doble, sí, de lo que estaba pagando Tenfield en ese momento. A diferencia de los contratos anteriores con Tenfield, donde, bueno, Tenfield se quedaba con todos los derechos de merchandising, de publicidad estática, bueno, de... Obviamente televisión por cable, televisión para el exterior, televisión por streaming, etcétera, etcétera, etcétera. La AUF dijo, asesorada obviamente por Ernst & Young, pero también con la visión que le había planteado en su momento la Comisión de Defensa de la Competencia, es, esto vamos a dividirlo en bloques y a su vez esos bloques en distintos lotes para que haya ofertas por distintas formas de transmitir el fútbol. Una el cable, otra lo que es el streaming, otra lo que es el streaming para el exterior, otra lo que son los campeonatos llamados amateur y Copa UF Uruguay.
Segmentar el abanico.
De forma de recibir más dinero.
Claro.
Porque si uno ofrece, obviamente, todo en un mismo paquete, el precio va a tender a ser menor que si uno lo divide, lo abre y va ofreciendo distintos paquetes para que se presenten mejores ofertas por cada uno. Eso es lo que vamos a hablar ahora.
Te la toco de primer. Sueños hace realidad.
Voy a decir una cosita sola, dando un pasito atrás con eso que vos decías de Peñarol. Creo que esto no lo vas a tocar. El tema de que Nacional mandató por asamblea, ¿tá?, que el tema de los derechos justamente tenía que salir por asamblea. No era que la directiva podía agarrar y decir, che, vamos a votar favorablemente una oferta de Tenfield.
Exacto.
Eso es importante marcarlo.
Es importante marcarlo.
Porque cuando llega Bairo como presidente Nacional, muchas de las especulaciones eran que él como presidente de la AUF negoció muchos contratos con Tenfield.
De la FUB.
De la FUB. Entonces, estaba esa duda.
Más allá de si
es infundado
si
o no.
Si era cierto o no.
No importaba que Paco Gasol presidiera Nacional. La decisión iba a estar tomada por asamblea de socios. O sea, los socios realmente tenían voz
poder
y voto para este caso. Y obviamente votaron la licitación y ahí se empezó a ampliar más la grieta entre Peñarol y Nacional, excediendo al 11 contra 11 dentro de la cancha.
Sí,
¿no?
Totalmente. De hecho, en algún momento, ahora después incluso cuando ya estaban las ofertas de la licitación y demás, se hablaba de que ambos iban a ir juntos en la pelea, obviamente, porque hoy cada uno recibe el 21% de los ingresos por derechos de TV, que iban a ir juntos a negociar esto también en el nuevo contrato, y finalmente Nacional dijo, no, nosotros vamos por nuestro lado, ustedes por el suyo.
Claro.
Se separaban hasta en eso. Pero bueno, llegó el día de la licitación, tuvo una serie de marchas y contramarchas, lo que decía un poco Leo, ¿no? Cuestionamientos a la base del streaming, que era muy baja, era de 8 millones de dólares. Pero el pasado 6 de noviembre se dio el día, se presentaron 17 ofertas de 3 empresas por los distintos lotes, y así lo repasaba el presidente de la UF, Ignacio Alonso.
Hacemos el resumen, son 6 empresas para el bloque 1, 5 empresas para el bloque 2, bloque 1, derechos comerciales, con sus correspondientes sublotes, bloque 2, producción audiovisual, bloque 3, producción comercial, 6 empresas.
Y finalmente, el pasado jueves, desde Washington, donde estaba ahí para participar del sorteo del Campeonato Mundial de Fútbol 2026, Ignacio Alonso anunció las propuestas ganadoras de la licitación. En el lote de transmisión vía cable ganó un consorcio que es el de DirecTV y Torneos y Competencias.
Ahí se marca historia.
Sí.
Y se marca historia porque después de, a ver, ¿cuántos años pasaron del 98?
Y
desde
el 97. Sí, 27 años.
27 años, Tenfield no va a transmitir fútbol por cable. O sea, el fútbol por cable no va a ser de Tenfield.
No,
por primera vez en la historia de que agarró Tenfield.
Desde que agarró Tenfield, porque para poder igualar Tenfield una oferta tenía que presentarse. Como no se presentó en ese lote, no tiene la posibilidad de igualar esa oferta, que fue de 31.800.000 dólares.
Había una posibilidad también de hacer una oferta por todo el lote, pero eso finalmente no terminó apareciendo,
claro,
sin haber ofertado puntualmente al lote.
Después, en el lote de transmisión local por streaming, conocido también como OTT o Over the Top, la oferta ganadora fue la de Team Click, que es un consorcio formado por Antel y Team Sports Media. Team Sports Media es una empresa que comercializa transmisiones deportivas de Disney, sobre todo, y para Disney, producidas localmente en Uruguay. Por ejemplo, tiene... obviamente tiene el fútbol uruguayo vía este acuerdo que tuvo con Tenfield, pero también hace la serie de Río de la Plata en el verano, el Uruguay Open de tenis, entre otros eventos que también van por la plataforma de Disney. Es liderada por el expresidente de la Unión de Rugby del Uruguay, Sebastián
Piñerúa. Sí.
Y esta empresa se encarga además de la administración del Teatro del Notariado y el gerenciamiento de Centro Social y Deportivo Paso de la Arena, que compite en la Divisional D, es la cuarta división o la segunda división amateur. Así que Antel y Team Sports Media van a pagar 17 millones y medio de dólares por este lote de streaming local. Que
ahí entra Fix.
Y ahí entra Fix, claro, que es parte de...
Que es la plataforma de streaming. Plataforma.
Igual está el streaming para la local y para el exterior,
sí,
¿no?
Pero ahora, acá, ¿por dónde lo vas a ver? ¿Por Fix? ¿Por Disney?
Bueno,
¿por dónde?
No. Acá, como este lote en realidad se presentó también Tenfield, tiene el derecho, y todo a suponer que Tenfield va a igualar esa oferta de 17 millones y medio de dólares y se va a quedar con el lote y seguramente después lo comercialice tanto ante él como a Team Sport Media, que podría ser vía Fix, que se vea el streaming del fútbol uruguayo.
Claro, lo que parece más probable es que en realidad los talentos se llaman los periodistas de Tenfield que hoy ves en el cable, migren al streaming.
Sí.
¿Tá? Porque aparte hoy el streaming tampoco es que haga todos los partidos. Tiene un equipo para los grandes Peñarol Nacional. O sea que más o menos...
Y después toma la señal de Tenfield.
Sí, hay que ver cómo son las negociaciones. Recordemos una cosa, que acá estuvo Pablo Álvarez, de Antel. ¿Se acuerdan que se armó un bolonqui bastante sabroso? Y escabroso porque dijeron que... Y Carolina Cose dijo que querían ir por el fútbol. Orsi bajó la palanca y después retrocedieron, pero finalmente Antel está involucrado en este consorcio, como ha tomado el nombre.
Pero seguramente Tenfield iguale y se quede con este lote. Dicho sea de paso, o sea, fíjense ustedes que Tenfield paga 17 millones de dólares hoy por todo el fútbol uruguayo y solamente acá por el streaming local va a pagar 17 y medio, o sea, va a pagar lo mismo que pagaba por todos los derechos, o sea, derechos de cable, de merchandising y demás, pagaba 17 millones. Ahora, solo por el streaming local va a pagar 17 millones y medio. Para ver un poco
lo
poco que pagaba Tenfield antes por los derechos, por todos los derechos del fútbol uruguayo.
No, y es una incógnita, también los cables se van al garete.
Bueno, los cables van a tener seguramente DirecTV y torneos van a comerciar. Supongo yo que van a querer comercializar, sobre todo los cables del interior. Quizás DirecTV quiera quedarse con el fútbol uruguayo vía cable solamente en Montevideo sin venderse los otros canales.
Bueno, ahí desaparecen los otros cables.
Y bueno,
puede tener una intención.
Puede tener una intención.
Sí, también hay una cosa sobre la libre competencia, que la AUF está atento a eso, de una posible maniobra de Tenfield de bajar los costos para que vos puedas ver por streaming, así dañas el cable.
Sí, es esa práctica que se llama de precios predatorios, es cuando hay en un mercado, hay varios competidores, como va a haber en este caso del fútbol uruguayo, y uno de ellos tiene cierto poder de mercado, tiene cierta espalda financiera y dice, bueno, yo bajo los precios, total, no me importa en algún momento hasta incluso...
Pero pierde.
Perder, hasta incluso perder, con el fin de que, como tengo espalda financiera para hacerlo, yo con esos precios lo que voy a hacer es ganar mercado, ganar más mercado, y a la larga voy a directamente a sacar a mi competencia del juego. Esa puede ser una práctica, la AUF tiene que estar atenta. Obviamente la Comisión de Defensa Promoción y Defensa de la Competencia también puede estar atenta a esto, y la URSSEC, y pueden llegar a intervenir si ven esto en un mercado, porque esto lo que hay que tener en cuenta es que siempre se busca, en el caso de la defensa de la competencia, es el beneficio del consumidor final, en este caso el que paga, cada uno de nosotros que paga para ver el fútbol uruguayo.
No, y puede entrar a Antel ahí también.
Tenemos también Team Click, que se quedó el mismo consorcio, ¿no? Antel y Team Sport Media, se quedó con el lote de streaming OTT y TV Cable Internacional por 3,1 millones de dólares. El contenido para casas y plataformas de apuestas, conocido como Live Feed, Data Feed, se lo quedó Media Pro, es una empresa española, tiene derechos de televisión en el fútbol español, por 3 millones de dólares al año. Las competencias amateur y la Copa AUF Uruguay fueron adjudicadas al consorcio Telecom y GMC Conosur por 2,2 millones de dólares. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿para qué va a querer una empresa? Lo lógico sería que tuviera más de un derecho, ¿no? Digo, bueno, no le va a interesar el fútbol amateur y la Copa AUF Uruguay. No están así. El
femenino está ahí también.
Si bien es poco lo que va a pagar, es 2,2 millones de dólares por año, tiene el fútbol femenino, tiene el fútbol sala, tiene el fútbol playa, tiene el fútbol de OFI, la Copa AUF Uruguay, obviamente, que la juegan los grandes también, y tiene, como tiene el fútbol amateur, tiene el Deportivo LSM de Suárez y Messi, que genera gran atención no solo a nivel local, sino a nivel internacional. De hecho, ahora los partidos los ha transmitido vía YouTube la propia AUF, y han tenido una gran convocatoria, y el Deportivo LSM ascendió de la D a la C, por lo cual todavía va a seguir jugando un año por lo menos la divisional amateur. Hay que ver si asciende a la
B. ¿Puede esta empresa, por ejemplo, venderle, comercializarle a otra de las empresas que está involucrada?
Sí, claro.
Por menos plata. O sea, yo no quería poner dos puntos no sé qué, pero quiero tener los derechos. Entonces vos, Fabián Disconia, que los compraste, me los das a mí y yo los visibilizo en mi pantalla.
Y bueno, eso puede pasar perfectamente. Eso puede pasar perfectamente. Que yo diga, pero mira, a mí no me interesa todo lo que vos compraste, pero quiero, no sé, suponete DirecTV que dice, quiero tener la Copa AUF Uruguay porque como la juegan los grandes y otros equipos me interesa, te la compro por tanto. Eso puede pasar, sí. Por otro lado, los derechos de publicidad, patrocinios y merchandising, la oferta ganadora fue de Tenfield, en este caso por 8 millones de dólares al año.
Eso se lo quedó seguro.
Eso se lo quedó, ya lo ganó, no tiene ni siquiera que igualar porque fue la mejor.
Claro, entonces le tenés que ir sumando 17 más 8.
17 y medio más 8. Ahí estás en 25 millones y medio de dólares, que es lo que pretendía un poco pagar Tenfield, pero en este caso solamente por...
Sin los otros componentes,
sin el componente de comercialización al exterior y demás. Así que en total, 67.547.000 dólares es el ingreso bruto que va a recibir la AUF por año por los derechos de TV. Comparen esto con los 17 millones. De todas maneras, a esto, para saber bien el neto, hay que restarle los costos de producción audiovisual y comercial,
Son 7 millones.
Que van a rondar entre 6 y 8 millones de dólares, si bien Lauf no dio los números esos todavía, donde la producción audiovisual se la quedó la productora argentina La Corte, que en su momento estuvo vinculada a lo que fue el fútbol para todos en Argentina, y la producción comercial también la ganó Tenfield. Pero Tenfield tiene la chance de igualar la oferta de La Corte, porque también se presentó para la producción audiovisual, o sea que no es descabellado que Tenfield también se quede con tanto la producción audiovisual como la comercial del fútbol uruguayo. Ahí va a recibir ingresos, esa subasta era por precios a la baja, va a recibir ingresos por entre 6 y 8 millones de dólares, o sea que si le descontamos en el peor de los casos, a la AUF le van a ingresar limpios casi 60 millones de dólares versus 17 millones de dólares que le quedaban actualmente.
Fútbol, 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 demasiado fútbol, todo el mundo siempre habla de fútbol.
Y lo último, para cerrar un poco este compendio que han sido los derechos de televisión, algunas lecciones, ¿no? Una son los de las barreras a la entrada y un derecho de igualar la mejor oferta, que lo único que hicieron fue perpetuar al actual titular de los derechos de televisión y que lo colocaba obviamente en desigualdad en la competencia, usufructuando esa cláusula que la propia Comisión de Defensa de la Competencia definió como ilegal y como inhibitoria para terceros. Por otro lado, lo que también en su momento manejó la comisión es que este tipo de derechos exclusivos y cláusulas no aparece justificada por una razón de eficiencia económica, que a veces justifica este tipo de cosas, ni tampoco, decía la Comisión de Defensa de la Competencia, se advierte su beneficio para la AUF ni para los consumidores, obviamente, que dependen de solamente un proveedor, que es Tenfield, y de si se quiere, se los quiere vender a los cables o no. De hecho, los consumidores se vieron perjudicados. En un momento tenían la posibilidad de tener el fútbol uruguayo por el cable y por las plataformas de su propio cable, y de un momento a otro se les desapareció la parte de la plataforma. Así que bueno, esto es lo que está pasando hoy con el fútbol uruguayo. Esta licitación fue por 4 años, o sea que dentro de 4 años vamos a tener otra licitación, pero con una gran diferencia. Ahí Tenfield no va a tener cláusula para igualar, de hecho ninguna empresa va a tener cláusula para igualar porque no hay cláusulas de prioridad establecidas, y lo que se espera ahí es que haya, si se quiere, más ofertas, porque alguno que tenía pensado entrar y quizás no entró porque estaba esta cláusula, ahora va a tener la chance de poder hacerlo.
Muy bien, y otra cosa simplemente que los hinchas de los equipos tienen una esperanza de que con un flujo mayor de ingresos, de dinero, puedan mejorar sus incorporaciones, ¿no?
Sí.
Entrar más dinero, puedan hacer una mejoría de sus instituciones.
De hecho, hay un dinero de los derechos de TV que está previsto que vaya exclusivamente a proyectos de infraestructura, mejor infraestructura de los equipos de fútbol del Uruguay.
Fantástico, Fabi. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos.